Eres digno de toda alabanza. A ti elevamos nuestras vidas. Eres impresionante en este lugar. Poderoso Dios. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Tenemos algunos que están fuera en la vacación de primavera, parece. Y luego, por supuesto, tenemos otros que están o viajando o están fuera enfermos. Queremos recordarlos a ellos en oración. Pero estamos contentos de que están aquí esta noche. Estoy agradecido de estar aquí. Quisiera leer de Mateo capítulo 16 y leeremos los versículos 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Pero, ¿quién dicen ellos? Esta otra gente dice que yo soy. Ellos dijeron unos, Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, en ese punto en el tiempo, su cabeza había sido quitada de su cuerpo. Están diciendo que es Juan el Bautista que ha regresado de entre los muertos, ¿correcto? Que estaban juntos, pero no estoy seguro cómo funciona eso. Ambos estaban juntos en la tierra al mismo tiempo, así que simplemente muestra cómo la gente dice, pienso que es esto, pienso que es aquello, sin pensarlo mucho. Otros, Elías, que regresó, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, déjame salir a la escuela bíblica por 6 meses y averiguaré lo que la opinión popular es y regresaré con eso. O vayamos a este edificio acá a un lado y sacaremos varitas o pajas y tomaremos un voto. No, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni siquiera lo pensó, simplemente vino a él y él sabía, supo lo que estaba diciendo, correcto. Él sabía que esto era cierto, pero si ustedes le hubieran preguntado 2 segundos más tarde, ¿cómo sabes eso? Y él diría, no sé, pero simplemente sé, correcto. Esa es revelación. Entonces le respondió Jesús bien a él, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nadie te dijo esto. No saliste a conferir, no lo encontraste esto en un seminario. Yo ni siquiera te dije esto, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el Espíritu del Señor se lo reveló. Está mostrándonos un patrón que se está desarrollando, que va a continuar durante la iglesia del Nuevo Testamento. Dice él, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y por supuesto sabemos que la roca de la cual estaba hablando es la revelación de quién era él. Y simplemente poder recibir revelación de Dios, eso es en lo que su iglesia sería edificada. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, hablando a Pedro en particular, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quisiera leer una escritura más de los Salmos 65. Cuarto versículo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados de bien del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos esta noche. Señores, que venimos con agradecimiento en nuestros corazones, alabanza en nuestros labios, es con anticipación, porque solo tú tienes las palabras de vida. Y Señor, estamos en gran expectativa esta noche de que vas a hablarnos una vez más de tu palabra. Y Señor, estamos esperando oír más que las palabras que están escritas en la página impresa, porque pudiéramos haber ido a cualquier parte y oír palabras que estaban escritas en la página impresa, o pudiéramos haber quedado en la casa y leer las palabras por nosotros mismos. Pero Señor, lo que estamos esperando es que lo que estaba ocurriendo ahí mismo en ese monte, del cual se habla en Mateo capítulo 16, lo que ocurrió en ese monte era tu espíritu hablando a corazones y revelando cosas a corazones. Así que estamos en expectativa esta noche que vas a hacer la mismísima cosa, que tú eres el que va a revelarnos la palabra que va a ser hablada aquí esta noche. Va a ser leída a nosotros, pero tu espíritu va a revelárnosla. Y Padre, va a causar que esa palabra viva, y Señor, va a producir algo en nuestras vidas. Sabemos que la revelación es enviada con un propósito. Sabemos que trae cambio en nuestras vidas. No es algo, aunque puede ser muy entreteniente y puede ser muy estimulante aún a la mente natural, sabemos que ese no es el propósito de ella. Sabemos que de hecho alimento espiritual, y cuando alimento espiritual es consumido, edifica algo en el cuerpo. Así que estamos esperando que tu palabra nos edifique de nuevo una vez más mientras oímos tu palabra esta noche. Y te rogamos, Señor, que estés con aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar, y ciertamente con todos aquellos que están presentes esta noche. Y Padre, te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche: los llamados fuera de Dios. Los llamados fuera de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Quiero poner al diablo nervioso desde el principio. Amén. Correcto. Él no es Dios. Dios es Dios. Así que en nuestro escenario aquí esta noche, quiero darles un poquito de historia sobre este área en particular, este evento en particular. Cesarea de Filipo era una ciudad que estaba en la parte norte de Israel, cerca de la frontera de Siria y Líbano. Está como a 15 millas del mar de Galilea, y sabemos que mucho del ministerio de Jesús ocurrió en esta región, rondeando el mar de Galilea, donde judíos y gentiles y parecidos estaban establecidos. Y sabemos que la región de Galilea estaba en la tierra que fue asignada a la tierra de Neftalí, y estaba localizado en un sendero de mercaderes. Había muchos mercaderes que iban a la parte norte de Israel para hacer negocio, y había mucha noticia que entraba a esa región de otros países y de los mercaderes que estaban visitando. Y sabemos que Cesarea de Filipo era nombrado César de Filipo, que era hijo de Herodes el Grande, y los herodianos tenían una dinastía que gobernó Palestina en el reino hasta el tiempo del gobierno de los romanos, y a Herodes el Grande se le dio el título de rey de los judíos por el senado romano. Recuerden, Herodes el Grande era un edomita que descendía de Saúl. ¿Sabían eso? Yo no. Pero Herodes reclamaba que era judío por el matrimonio mezclado de judíos y edomitas, pero no se comportaba como que era judío. Hubo 5 Herodes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Herodes el Grande era el Herodes mayor, que gobernó hasta el tiempo en que Jesús era un niño, y como rey de Judá. Herodes, la directiva principal de Herodes, Herodes el Grande era llevar a cabo las direcciones de Roma. Él no era un gobernante independiente porque estaba bajo el trono de Roma, pero todavía tenía poder y autoridad, por supuesto. Y como siempre, romanos querían mantener la paz y forjar buena voluntad entre los habitantes locales que habían sido conquistados, y para ganar favor con los judíos, Herodes el Grande agrandó el templo que estaba en y lo mejoró a un tamaño y una magnificencia que nunca disfrutó antes el templo, aún bajo Salomón, dijeron, y esta estructura renovada llegó a ser conocida como el Templo de Herodes, y también se casó una dama de nombre Mariamne, que era una princesa asmonia, y asignó a su hermano como el sumo sacerdote. ¿Fue eso político o qué? Y sabemos que algunos de un poco de su lado oscuro, ya como cuando había oído de que había uno nacido en Israel que se profetizó que vendría, que sería rey de los judíos, y eso resultó en que él ordenara el asesinato de niños varones de 3 años o menores, y sabemos sobre eso, pero hay muchos otros ejemplos de su despiadada naturaleza, para nombrar alguna. Él hizo que el hermano de su esposo, fuera ahogado en la piscina de su palacio. Él mató a 46 miembros del Sanedrín y mató a su suegra. Vamos a dejar eso en paz. Y también hizo de que su esposa, Mariamne, fuera asesinada con otros 2 hijos, mientras lo consideró potenciales rivales con legítimo reclamo al trono por el linaje asmoniano. El linaje asmoniano era el linaje judío. Herodes tuvo 10 esposas en todo y muchos hijos que no tenían sangre asmoniano. Augusto César se dice que dijo, más vale ser el perro de Herodes que ser uno de sus hijos. Después de un largo y terrible enfermedad murió, y como nos dice la Biblia, que un ángel le dijo a José en un sueño que ahora era seguro regresar de Egipto, de regreso a su tierra. Al morir Herodes el Grande, sus hijos fueron asignados gobernantes en su lugar. Uno de ellos era Archeles, y él fue asignado Ethnarch, que significa gobernante de un grupo étnico, y no era rey. Era el Ebnarca de Samaria, Judea y Edumea, y que yo no sé qué es eso. Otra porción de tierra ahí. Y se menciona una vez en la Escritura, cuando José oyó que Archelaus estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, José se llevó su familia a Nazaret de Galilea. Eso en Mateo 2:22. Herodes, Felipe el II, fue asignado tetrarca de Arturia y Trachtenairis. Felipe se menciona más tarde en el Nuevo Testamento como el que perdió a su esposa, a su medio hermano, Herodes Antipas, el Herodes que fue reprendido por Juan el Bautista por tomar la esposa de Felipe. Así que este es el Herodes del que estamos hablando, ese es en Mateo 14. Así que este Herodes, el Herodes Felipe, que engranda esta ciudad que ya se llamaba Cesarea, que saben, Cesarea viene del nombre César, que está cerca del templo que fue construido por su padre. Y Felipe añadió su nombre para distinguirlo de la Cesarea por el mar Mediterráneo, y también para agrandar su propia fama. Había un Dios del mundo del otro lado que era adorado ahí, y Jesús en su pronuncio dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. En el mismo lugar donde está haciendo ese pronunciamiento, hay un lugar donde el mundo de abajo está siendo adorado, y también creían que había un portal ahí, una entrada al mundo bajo, o una puerta al infierno. Ahora Hermón estaba al norte de donde esto ocurrió y era el más grande de los arroyos que alimentaba el río Jordán. Estaba localizado ahí porque los arroyos, las nieves se derretían encima de las montañas y el agua bajaba a los arroyos. Y algunos creían que Jesús fue transfigurado en el monte Hermón. El monte Hermón. Hermón significa monte sagrado. En comparación al monte Tabor, que está al este de Nazaret, ya que era considerado un monte santo y era también la montaña más alta en Israel a 9,000 pies, muy similar a el monte Limón, que son 9,200, y ustedes verían nieve en el monte Hermón, así como ven nieve en el monte Limón. Y Jesús fue transfigurado en el monte poco después de su encuentro con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Así que por esa es otra razón de que están pensando que tal vez el monte Hermón fue el lugar donde fue transfigurado. Ya sea si fue el monte Hermón o el monte Tabor, no importa. Nos daremos cuenta cuando lleguemos al otro lado. Yo creo que fue el monte Tabor yo mismo, porque Jesús estaba trabajando en Nazaret como carpintero. Y uno puede ver el monte Tabor de donde él vivía, y yo pienso de que este era el lugar donde él visitó más de una vez, ¿saben? Porque los profetas hacen eso, suben a las colinas y se llevan con el Señor, pero nos daremos cuenta al otro lado, ¿correcto? Así que en Mateo capítulo 16, Jesús nos revela el plan de Dios para toda la dispensación gentil, que ahora sabemos que cubre más de 2,000 años, y lo que está revelando en Mateo 16 y Mateo 17, nadie realmente lo entendía hasta nuestro día. No es hasta nuestro día que el entendimiento de eso fue revelado a nosotros. Él nos reveló a nosotros que va a tener una iglesia aquí en la tierra y va personalmente, va a edificar esa iglesia. Y por supuesto, sabemos que esta es la primera vez que la palabra iglesia es aún usada en el Nuevo Testamento. Y él colocará a toda palabra viva, piedra viva en su iglesia, él mismo, y él se va a revelar a cada piedra personalmente por el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios le reveló a Pedro quién es Jesús y qué oficio a través del cual va él a obrar en la iglesia. Dijo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús dijo, ¿quién dicen que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, eso es quien él sería. Por supuesto, él es Hijo de Dios, pero estaría en el oficio de Hijo de Dios durante 7 edades de la iglesia. Y al final de las edades de la iglesia, estaría de nuevo en el oficio de Hijo del Hombre. Así que el Espíritu de Dios le reveló a Pedro quién es Jesús y el oficio a través del cual él va a obrar. Y luego Jesús le revela a Pedro quién Pedro verdaderamente es, y luego nos da su palabra segura que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia o contra la revelación en la cual toda la iglesia está edificada. Ahora, todas las religiones organizadas malinterpretan esa escritura. Saben, la iglesia católica, que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Por supuesto, no fue edificada sobre Pedro. Vimos que Dios no le edificó sobre un hombre pecaminoso o un hombre que nació en pecado. Otros, ¿saben? Creo que nuestra teología bautista nos enseñó que la iglesia fue edificada sobre Jesús, y tan dulce y agradable que eso suena, eso no es sobre lo que lo hizo. Él dijo esta roca, y esa roca no era Pedro, esa roca no era ninguna otra cosa, sino que sabemos que la roca representa revelación. Fue revelación que Pedro recibió de Dios, de quien el Hijo del Hombre es. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es revelación, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así que, nada, cuando Dios revela, cuando primeramente nada se puede interponer entre ustedes y la revelación de Dios a ustedes. El diablo no la oye, el diablo no sabe nada al respecto. Cuando Dios le revela algo a ustedes, eso es, está entre ustedes y Dios, correcto. Pero una vez de que es de ustedes, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Nadie se los puede quitar a ustedes, ¿no es correcto? Así que la iglesia es el cuerpo en el cual él trabaja para darse a conocer en la tierra, para ser testigo al verdadero y Dios viviente durante las edades de la iglesia. La mismísima palabra de iglesia significa llamado fuera o los llamados. Y también sabemos que la iglesia del Dios viviente está separada de todo y todos para poder caminar en una santa caminata con el Señor, correcto. Nuestro tipo, nuestro patrón es el padre de nuestra fe, que es el padre Abraham. Y en el mismísimo principio de su caminata, antes de que Abraham conociera mucho de nada, Dios dijo, camina conmigo, correcto, ven conmigo. Yo voy a llevarte a una tierra y voy a darte una herencia. Tú tienes que estar dispuesto a separarte de tu tierra, de separarte de tu pueblo y estar en una caminata conmigo, correcto. Así que ese es el patrón en el cual Jesús estaba estableciendo una vez más de la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia del Nuevo Testamento. Así que la iglesia ha de ser el cuerpo a través de la cual él se va a revelar durante las edades de la iglesia, y el cuerpo será un testigo para todo verdadero y Dios viviente, y ese cuerpo es el que él usará para completar la obra de su padre hasta que la iglesia esté completa al final de las edades de la iglesia. Así que Dios siempre ha tenido una representación de sí mismo aquí en la tierra, en toda edad, desde el mismísimo principio. Nuevo Testamento, Viejo Testamento y Nuevo. También sabemos que Dios elige trabajar de acuerdo a lo que conocemos como la ley de contraste. No podíamos entender la palabra caliente, a menos que hubiera también la palabra frío y pudiéramos experimentar caliente y frío y pudiéramos conocer la diferencia. Y si tan solo me dijeran caliente, yo experimento caliente, yo realmente no entendería realmente lo que caliente significa sin algún tipo de contraste. Se requiere el contraste para que nosotros conozcamos lo genuino y verdadero atributo de Dios, lo que Él es y lo que no es. Correcto. Así que, por ejemplo, si nunca hubiera habido una caída en el huerto, el hombre nunca hubiera llegado a conocer a Dios como lo conoce ahora. El hombre no sabría lo que es un salvador. El hombre no sabría lo que es un libertador. El hombre no sabría lo que es un sanador, porque no había ninguna enfermedad. Nadie necesitaba salvación. Nadie necesitaba liberación. Y así sucesivamente. Así que le oiríamos diciéndonos que Él es el Dios de amor, que es un Dios de justicia, que es un Dios de misericordia y de longanimidad, que es un sanador, salvador, libertador, proveedor y demás. Pero esas solo serían palabras a nosotros si nunca viéramos el contraste que estos maravillosos atributos contrastan en contra de algo, ¿verdad? Así que Dios hizo que las cosas fueran establecidas desde el principio de tal manera que Él pudiera ser conocido en su develamiento entre nosotros. Así que Él está continuamente, así ha estado develando entre nosotros durante el tiempo y estamos viendo la plenitud de su develamiento en nuestro día. ¿Qué pueblo más privilegiado somos? Así que su iglesia está compuesta de aquellos que por preconocimiento Él eligió revelarse a ellos, lo cual es todos sus atributos, porque todos estaban en Él antes de la fundación del mundo. Y también ellos son a quienes Él eligió revelarse a través al mundo, a través de ellos. Así que inmediatamente después de que el hombre cayó en el huerto, Dios comenzó a revelarle al hombre de que Él es un Salvador y que Él es un Dios de misericordia para todos los que deseen misericordia, que Él se le extendería al hombre y a todos los que lo recibirían o que la desearan. Y esta ley de contraste es tan importante porque no solo nos muestra sus atributos de sí mismo, de que ustedes y yo no hubiéramos conocido anteriormente, pero esa ley también nos muestra el contraste entre su iglesia y todo lo que no es su iglesia, Correcto. Así que su iglesia debería de verse diferente, por definición, que ninguna otra cosa. Su iglesia debería estar rara si la estás comparando con otras cosas, porque no hay nada como su iglesia. Solo su iglesia es como su iglesia. Así que debería de haber definitivas diferencias, y hay diferencias, definitivas diferencias entre su iglesia y todo lo demás que puede o no reclamar que ser su iglesia, correcto. Así que Dios tiene una verdadera iglesia, sabemos eso, y es la iglesia de Él. Y hay un gran contraste entre su iglesia y todas las demás, así como un gran contraste entre Israel y las otras naciones. Hubo una diferencia. Así que ellos son los llamados fuera de acuerdo a su propósito, su iglesia lo es. Ellos son los que son elegidos de, por Él para manifestar su carácter aquí en la tierra, para expresar sus pensamientos sobre asuntos concernientes a la rectitud o justicia, piedad y juicio justo. Y si Dios no tuviera una representación, piensen en esto por un momento, si Él no tuviera una representación de sus pensamientos aquí en la tierra, entonces Él sería injusto en juzgar al mundo por el pecado. Porque sin ese contraste, sin saber lo que es correcto, ¿cómo puedes tú llamar algo perverso o malo? Correcto. Si no sabes lo que es correcto, ¿cómo puedes llamar algo errado? Así que Dios siempre ha tenido representación en la carne sobre la tierra, un pueblo que es llamado fuera por causa de su nombre, elegidos por Él, y algunas veces solo era un hombre, pero muchas veces era un pueblo. Él siempre tiene una representación sobre la tierra en cualquier momento dado. Así que Dios nunca ha dejado su creación. Él siempre ha tenido una representación. Así que el diablo le ha hecho un truco en muchos de nuestros rangos en esta hora, diciéndoles, no, Dios tiene un representante y Él usó este representante en maneras maravillosas en días recientes, pero ahora solo tiene que esperar que Dios regrese. La deidad ya no está en la tierra. Y esa es una gran mentira gorda del diablo. Y también rompe todo patrón escritural de toda la Biblia. Él no solo tiene una iglesia, amigos, sino que está en su iglesia. Él está en su iglesia en maneras, en mayores maneras en que alguna vez ha estado en su iglesia, y ella es llamada fuera del mundo, y ella se para en sus ojos y de acuerdo a su juicio, sin mancha, sin arruga, entera y aceptable ante Él, como tocamos un poquito el domingo en la noche. Diablo, tú no puedes definirme, tú no puedes decir lo que soy y lo que no soy. Tú no puedes decir si yo soy extraño o raro. Correcto. Yo soy exactamente lo que Dios me llamó a hacer. Y es Dios el que justifica. Es Dios que dice, este es justo y este no es, este es injusto. Amigos, este es el drama de Él. Él hace todas las reglas. Así que el diablo no puede hacer ninguna regla. Y Él no es nuestro juez. ¿No están contentos? Aleluya. Así que la novia es Él en forma de novia, por supuesto, y está ahí a sí mismo, pero el novio está en la novia y ella es su voz. Su voz está hablando a través de ella y es la voz final de Cristo a la edad final de la dispensación gentil. Y Él no ha dejado la tierra sin un testigo. Piénsenlo. En los tiempos más oscuros, en el más oscuro de los tiempos, Él no ha dejado la tierra sin testigo. ¿Y dejarían ustedes a su novia? De hecho, es más que eso, ¿dejarías a tu esposa desatendida y sin ser guardada en la más perversa de todas las edades? Señalamos el domingo en la noche, creo que fue, señalamos que Adán, de hecho, dejó el lado de Eva, y ahí es cuando la serpiente llegó a Eva y habló con ella y terminó engañándola, correcto, pero el novio no va a dejar a su novia. Él no está pasando por esto sola, y ella no será engañada. Así que la ley de contrastes, ¿cuál sería el contraste para la más oscura de las oscuridades que presiona por todos lados? ¿Cuál sería el contraste de eso? ¿Cuál sería, en otras palabras, cuál sería lo opuesto? Una completa negra oscuridad, la oscuridad presionando hacia adentro, con donde no hay nada de luz, una luz cegadora. Si no tenemos cuidado, pondremos toda nuestra atención en el contraste en vez de en lo que Dios está tratando de expresar en la hora en que vivimos. Así que queremos reconocer el contraste, correcto. Queremos reconocer que densas tinieblas están sobre la tierra, y queremos reconocer que es tan oscuro de que no hay ninguna verdad en ella, no hay luz en ella. Simplemente parece ponerse peor y peor y peor con todo y cada día. Pero si continúas viendo eso, va a volverte loco y te va a deprimir y desanimarte. Así que vemos sobre eso para que podamos reconocer lo que es, pero no vamos a quedarnos fijamente a eso, sino que estamos viendo hacia la luz. Aleluya. Es bastante difícil desanimarse cuando uno está viendo la luz. En el mensaje de la reina de Seba, hermano Branham dice, ahora ellos estaban fallando en ver la obra sobrenatural de la gente, las iglesias. Se habían alejado tanto de lo sobrenatural al grado que ellos no podían dar respuesta a su congregación de lo sobrenatural que se estaba haciendo. Así que ellos simplemente tenían que clasificarlo como algo en vez de figurarlo, en vez de hacer a un lado sus pensamientos y acudir a las Escrituras. Bueno, en vez de hacer eso, ellos simplemente le respondieron a sus congregaciones y dijeron, bueno, él es un diablo. Eso es todo. Es simplemente un adivino o algo. No hay nada en él que valga la pena. Pero entonces, cuando él hizo lo sobrenatural, eso generalmente ciega a aquellos quienes están ciegos a esas cosas, los hace peores. Es irónico, ¿no es así? Dios lo prueba sin sombra de duda, y ellos no lo pueden ver menos como resultado. Lo ciega peor. Usualmente ciega a los que están ciegos a esas cosas, los hace peor. Pero en cada generación, Dios siempre ha tenido sus agentes. Aleluya. Un agente es uno que ejerce poder o tiene poder para actuar, uno que actúa por o en lugar de otro, el principal, por autoridad de la persona, alguien al que se le ha confiado actuar en lugar de o a favor de otro. O a favor de otro, tal como hacer transacciones de negocios para ellos. Así que un agente es alguien a que se les ha dado toda la autoridad y libertad para actuar en lugar de alguien más. Y son reconocidos como que tienen esa autoridad y tener ese poder. Pero en toda generación, Dios siempre ha tenido a sus agentes. Estoy contento de que es plural, hermano Andy. No es singular, es plural. Dios tiene agentes, así también la FBI. Pero los agentes de Dios andan en la obra de él. Ha reducido en algunas ocasiones a meramente uno, pero Dios siempre ha tenido a alguien en toda generación en el que puede poner su dedo, alguna gente en la que él podía poner su dedo y decir, este es mi dedo, este es mi pueblo, y ellos harán lo que yo les diga que hagan. Amigos, ustedes ven cómo la gente es fiel en servir al diablo, correcto, porque es difícil creer que Dios puede tener gente que son fieles en servirle a él. De nuevo, en el mensaje, el rapto, El hermano Branham dice, la mismísima palabra iglesia significa llamado fuera de. Como Moisés llamó una nación fuera de una nación, el Espíritu Santo está llamando a una novia fuera de una iglesia, miembro de toda denominación constituyendo una novia, el árbol novia, una novia saliendo, un llamado. Esa es la cual el árbol novia es. La novia más bien es la que va a estar en el rapto. Eso solamente, nada más que la novia, los elegidos, preconocidos por Dios desde el principio, los genes espirituales del Padre. Así que eso significa, como Pablo dijo, que ustedes estaban en él, fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo, y ustedes son uno de sus atributos, ¿correcto? Si estaban en él, son uno de sus atributos están siendo expresados aquí en la tierra, y ustedes son parte de esa expresión. Ustedes fueron puestos aquí para ser esa expresión de uno de sus atributos. Él dice, pero noten, miren, cada uno de ustedes sabían que años de que antes de que nacieran ustedes estaban en su padre como un genes, así que ustedes estaban en su padre antes de nacer. Eso es correcto, un germen, una simiente estaba en su padre, viene del sexo masculino, no de la hembra. La hembra provee el óvulo, el terreno fértil, pero el germen viene del padre. Ahora, por decir, mi hijo sentado aquí, cuando yo tenía 16 años de edad, mi hijo estaba en mí, yo no lo conocía, pero él estaba allí. Ahora, por medio del terreno de siembra, por medio de la santa unión matrimonial, él viene a ser la imagen mía. Yo lo conozco y puedo tener compañerismo con él, y él vino justo en el momento cuando era el tiempo correcto. Ahora, amigo, ninguno de nosotros somos un accidente. No sucedieron de estar aquí. Dios sabía que estarían aquí. Él sabía en qué tiempo, qué temporada. Él preparó esta tierra para recibirlos. Él preparó la palabra para el día en que necesitarían ustedes la palabra. Él dice, así ustedes también, si ustedes tienen vida eterna, ustedes estaban en Dios antes de que existiera un mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ustedes son una parte, ustedes son un hijo de Dios, un atributo de Dios. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios. Si mi papá fuera un elefante, entonces yo me parecería a mi papá. Yo sería un elefante. No habría pregunta al respecto, porque toda simiente produce conforme a su género. Si mi papá fuera un elefante, yo sería elefante. Si mi papá fuera un león, yo sería un león. Dejémoslo ahí. Pero si mi papá es Dios, bueno, ahí es donde la gente tropieza. Ahí es donde la gente se golpea los dedos del pie. Donde la gente falla en reconocer quién es el hombre y quién creó Dios al hombre para que fuera. Sabemos que el hombre ha caído, pero cuando reconocemos de dónde cayó, cuál era su posición, él estaba aquí como un atributo de su padre para ser la expresión de su padre aquí en la tierra. Él dice, ustedes son parte de Dios, son un hijo de Dios, un atributo de Dios. Él sabía la mismísima edad en la que ustedes vendrían. Toma eso, diablo. Oh, yo solo era un error. Mamá me dijo. La tía Lulu me dijo, este me dijo, aquel me dijo. No me importa lo que alguien les dijo. No me importa si fueron el último escogido en el juego de pelota. No me importa si tienen dos manos izquierdas. Ustedes debían de estar aquí. Amén. Bueno, mamá y papá dijeron que ellos no debían de juntarse, y la única razón por la que se quedaron juntos es por causa de los hijos, y están tratando de mantener a la familia juntos, ¿correcto? No, Dios sabía que estarías aquí. Él sabía en qué cama, qué tiempo y qué temporada serías plantado. Él sabía que vendrías en esta hora. Si no es así, amigos, entonces no es Dios. Dios no solo no está rodando dados. Dios no está haciendo, probemos esto. Él sabe lo que está haciendo. Él dice, Él sabía la mismísima edad en la que ustedes vendrían. Él los predestinó a ustedes para esa edad. Predestinar significa establecer el destino de ustedes. Es el destino de ustedes, así como lo fue el destino de Moisés, ser el que Dios usó para guiar a los hijos de Israel, 2 millones de personas de Egipto, a la tierra prometida. Así es el destino de ustedes, estar viviendo en esta última edad, cuando por muchos que están viviendo en esta última edad, es nuestro destino ver a la muerte en la cara y decir, no esta vez. Él dice, Él los predestinó para esa edad, para ocupar ese lugar, y nadie más puede ocuparlo. ¿No es ese un buen sentimiento? ¿No es eso algo maravilloso? Ustedes son importantes, ustedes importan. Ustedes encajan. Tal vez ustedes deberían de estar contentos, ¿saben? Yo solo puedo hablar por mí mismo, pero yo imagino que muchos de ustedes se sienten de la misma manera. Yo quería tanto encajar acá, encajar allá, y probé. Traté de encajar acá, traté de encajar allá, pero no encajaba. Y yo estoy contento de que no encajaba, porque si hubiera encajado, yo no estaría aquí esta noche, pero yo no encajaba, así que seguí buscando para darme cuenta dónde yo encajaba, y luego Dios me mostró dónde yo encajaba, y no hay lugar donde yo preferiría estar que donde yo encajo. El lugar a donde Él me llamó, Él estableció mi destino para estar aquí. Tú tienes que estar ahí, porque Él sabía que ustedes estarían ahí. Y ahora ustedes se han manifestado. Ahora ustedes pueden tener compañerismo con Él y eso es lo que Él quiere. Él está anhelando compañerismo, ser adorado. Pero si la vida de ustedes siempre fue un atributo de Dios y solo son si su vida no era siempre un atributo de Dios, entonces solo son un imitador de cristianismo. Ven, y habrán millones y billones de ellos que solo serán imitadores del cristianismo. Gente buena, tal vez, asimismo, tratando de imitar cristianismo, así como un cristiano debe comportarse. Ciertamente trataré de hacer eso a lo mejor de mi habilidad, lo que sea correcto, pero un verdadero cristiano es un cristiano. Un verdadero cristiano no tiene que tratar de ser un cristiano. Así que no están aquí accidentalmente. Fueron puestos aquí con un propósito. Y la parte de ustedes es esencial. Ustedes dicen, bueno, yo no pienso que tenga una gran parte. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes qué parte estás representando? ¿Correcto? Algunas cosas podemos tener indicios. Algunas cosas estamos enterados, pero yo no creo que sabremos hasta el otro lado, donde Dios nos usó. Y saben, una palabra dicha a este, ¿correcto? O algo, una acción a que y hizo ondas y cambió el curso del tiempo. Todo lo que hacemos afecta el curso del tiempo, ¿correcto? Amén. Él está anhelando el compañerismo de ustedes para ser adorados, pero si ustedes no fue siempre un atributo de Dios, solo son un imitador del cristianismo. Habrán millones y billones de ellos que solo serán imitadores del cristianismo, pero ustedes fueron colocados aquí con un propósito. Quiero que digan eso esta noche, si no les importa. Fui colocado aquí con un propósito. Yo fui colocado aquí con un propósito. Nadie puede tomar mi lugar. Nadie puede tomar mi lugar. Una de las razones por las cuales ustedes fueron puestos aquí fue para mostrar la resurrección de Jesucristo, para probar de que está vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de ser un testigo de Él, de ser un testigo de primera mano, un testigo ocular. Esto es lo que Él está haciendo por mí hoy. Yo creo lo que Él hizo hace 2000 años, pero esto es lo que Él está haciendo. En mi vida hoy, yo no estaría donde estoy, excepto por la gracia de Dios, excepto por lo que Él está haciendo en mi vida hoy, de ser, para ser un testigo de Él, para mostrar sus obras, para mostrar lo que es una verdadera madre, para mostrar lo que es un verdadero padre, para mostrar lo que es un verdadero adolescente o niño, para mostrar lo que es un verdadero creyente, para mostrar su carácter, para mostrar lo que es correcto. Para traer ese contraste, amigo, de hecho van a ser las vidas que son vividas que juzgarán al mundo. Porque van a ser responsables por lo que ellos vieron. Correcto. Así que en primer lugar encontramos que Dios vino al hombre para mostrarle al hombre lo que es Dios. Y luego para mostrarle al hombre lo que es un hijo de Dios verdaderamente. Él vino a expresarnos sus características, para mostrarnos su mismísima naturaleza. Y quería ser conocido por nosotros. Y luego nos damos cuenta de que su iglesia es carne de su carne, hueso de su hueso. Así que su iglesia va a tener que tener las mismísimas características que él tiene. Y estas cosas están en ustedes. Oh, esa es la cosa maravillosa, amigos. Estas no son cosas. Yo sé que la manera en que la gente la enseña muchas veces, esto tiene que ser añadido a ustedes y aquello tiene que ser añadido a ustedes. Ya está en ustedes. Necesitamos ser vivificados por el Espíritu Santo. Pero lo que estén ustedes. Si tienen ustedes que pueden mostrarme donde otros tuvieron que tener que se les añadiera a ellos, yo estaría con eso. Pero ese no es el patrón. Estén ustedes vivificados por el Espíritu Santo y extraído a manifestación. Así que si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, su naturaleza que ya estaba en ustedes es vivificada. Y la iglesia dice, así que así es como podemos osadamente decir, también con lo que dice la palabra, podemos decir libremente que si él es un sanador, pues bueno, va a haber sanidad en la iglesia porque lo que esté en él está en su iglesia, correcto. Si es un salvador, alguien va a ser salvo. La salvación será expresada en su iglesia. La salvación será vivida, será experimentada. Si él es un libertador, va a haber libertad. Si él es un animador, va a haber ánimo. Y si él es un consolador, alguien va a ser consolado. Aleluya. Si él guarda su palabra, su iglesia hará lo mismo. Lo que él es, su iglesia lo manifestará a sí mismo. Así que sigamos por unos cuantos minutos más que nos quedan. Sigamos el patrón de la ley de contraste en la iglesia del Dios viviente, en unos cuantos lugares aquí en la Escritura, para mostrar que esto no es algo que he hecho en algún callejón oscuro en alguna parte, pero está por toda la Escritura. Es un patrón. Y es tan animante donde podemos ver estos patrones en la palabra y podemos ver que no es solo en un lugar, sino que sigue por toda las Escrituras, nos anima, correcto. Dios no cambia. Si Él tiene un patrón, Él se quedará con ese patrón. Así que Dios tenía algunos escogidos en Él que estaban viviendo en un lugar llamado Babilonia. Y Babilonia, significa confusión. Si ustedes creen que es que hay mucha confusión ahora, tenemos más verdad, tenemos más luz. Correcto. Tenemos a Cristo viviendo en un cuerpo. Imagínense cómo era vivir en los días de Babilonia, donde solo era confusión donde quiera que uno viera. Babilonia era tan perversa y un lugar tan mundano como pudieran imaginarse, pero Dios tenía una iglesia que estaba viviendo en medio de Babilonia. Aún allá entonces, bajo la sangre de becerros y machos cabríos, habían tres hijos hebreos de los que nos dice la Escritura que nacieron en cautividad, pero Dios tenía su mano en su vida, Dios cuidó de ellos, Dios los dirigió y fue su tutor. Y cuando el rey mandó un decreto por toda la tierra que cuando sonara la trompeta, toda rodilla habría de inclinarse a la imagen de un hombre, que era de hecho Daniel al que tenían que inclinarse, era adoración de un hombre. Habían tres que estaban viviendo en Babilonia que rehusaron hacerlo. Ven ustedes, Dios, la iglesia de Dios siempre contrastará a otras que están viviendo en su día. Siempre va a haber ese contraste. Y siempre se verán como raros. Y siempre parecerán como son palos en el lodo. Siempre parecerán tercos. No es terquedad, es firmeza para quedarse en lo que saben que es verdad y a quién conocen que es verdad. Correcto, es creer en algo hasta la mera cepa del ser de uno, creyendo a tal punto de que uno simplemente no se va a mover. Ahí es donde está tu confianza, ahí es donde está la confianza de uno. La iglesia de Dios siempre va a contrastar a las otras de su día. Y así que Dios los ha colocado ahí con ese propósito para hacer ese contraste. Y ya que estos tres no se inclinarían, estos tres fueron atados, el rey ordenó que fueran atados y les dijo a los hombres, enciendan los hornos. Vamos a hacer un ejemplo de estos muchachos. Y como incentivo añadido, él dijo, saben, esta vez quiero que calienten estos hornos 7 veces más calientes que lo que han sido calentados antes. Y amigos, por supuesto, sabemos que ese es un tipo del día en que estamos viviendo, donde 7 veces más caliente y Satanás está poniendo 7 veces tan presión sobre el verdadero creyente en el tiempo del fin. Correcto, el rey pensó de que podía forzar a la iglesia de Dios viviente para romper la palabra de Dios, y para adorar al hombre, pero estaba errado. Él no sabía con quién estaba lidiando. Él no sabía quién era el verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Pero ¿qué de Jesús? Él dijo, si eres el hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. Como que si hay alguna duda ahí, de hecho. Él lo dijo porque trataba de probar. Él mismo estaba tratando de averiguar. Él probó a todo profeta hasta ese punto y halló que en un punto u otro, ellos estaban expresando atributos de aquel, pero no eran aquel. Él encontraría su pequeña marca en la armadura que mostraba que nacieron de una mujer, nacieron en pecado, de una unión entre un hombre y una mujer. Pero cuando se trató de este, que nació de una virgen, Satanás no sabía, así que Satanás trató de probarlo. Amigos, yo no pienso que estaba convencido hasta que lo echó a perder. Porque si él realmente supiera de que este era el Hijo de Dios, él no lo hubiera crucificado, correcto. Pero se enfureció tanto y estaba tan enojado y tratando de hacer lo que hablara y tratar de tentarlo que bajara de la cruz. Él ha tirado todo lo que tenía en su portafolio a Adán para desacreditarlo y distraerlo o desviarlo, y no pudo hacerlo, correcto. Así que finalmente él ve que él está crucificado, correcto. Pero él luego se da cuenta en un poco tiempo quién era este cuando se presenta en el infierno, correcto. Y le dice, dame las llaves. Amigo, honestamente no creo que Satanás hubiera cumplido la palabra de Dios si él hubiera sabido un poquito más. Correcto. Así que este rey pensó que él podía forzar a la iglesia del Dios viviente a romper la palabra de Dios para adorar a un hombre y por supuesto falló. El fuego fue hecho tan caliente que cuando los sirvientes empujaron a la iglesia, si puedo llamarlo de esa manera, está bien. Esta es la iglesia de Dios viviente, eran tres. Cuando los hombres del rey empujaron a la iglesia al horno, los hombres del rey fueron inmediatamente quemados. El fuego estaba tan caliente que simplemente acercándose a él era suficiente para quemarlos. Correcto. Y la iglesia dijo, nuestro Dios es poderoso para liberar. Él puede librarnos de este horno ardiente. Estamos confiando en Él. Toda nuestra confianza está en Él. Pero aún si Él decide no librarnos, aún así no doblaremos nuestra rodilla y adorar un hombre. Solo hay uno al cual doblaremos nuestras rodillas. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo hay uno. No hay nadie como Él. Amén. Así que fueron tirados al horno porque no doblaban sus rodillas. Por supuesto, sabemos que el rey, de hecho, no quería hacer esto, pero la palabra que él había hablado más o menos impetuosamente o rápidamente sin pensarlo, que él habló rápidamente el decreto que hizo. Si, no todos se doblan cuando la trompeta suene y se inclinan ante Daniel, y los tiraremos al horno ardiente. Él realmente no pensó eso bien. Y por supuesto, estos tres hijos hebreos terminaron siendo los que parecerían como que serían los muertos. Sabíamos que se sintió mal, pero tenía que seguir hacerlo. Así que fueron tirados al horno y en vez de ser quemados, hallaron de que había un cuarto que estaba en el fuego junto con ellos, consolándolos, guardándolos, animándolos, y el rey vio esto también. El rey dijo, ¿cuántos tiraste en el fuego? Y dijeron, tiramos tres. Y dice, ¿quién es este cuarto? El mundo, amigos, ve que hay un cuarto. El mundo ve que hay alguien que está con nosotros, que nos está guardando, que no está permitiendo que seamos devorados, no estamos siendo destruidos y no doblaremos nuestra rodilla a la iglesia, a una doctrina, a un hombre. Doblamos nuestra rodilla solo a uno, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Una vez un muchachito llamado David, supongo que era un joven más o menos en este tiempo, y estaba en una jornada a traer sándwiches y Kool-Aid a sus hermanos mayores. Había oído todas estas historias sobre ellos en todo este tiempo que estaba creciendo y era tan animante y tan levantante al oír estas historias. Así que vino a traer refrescos a sus hermanos y estaban en tiendas al otro lado del valle del ejército filisteo. Y David había oído historias desde que era niño de las hazañas de la iglesia del Dios viviente. No solo lo que él había hecho, por supuesto, había oído todo eso, pero lo que estaba haciendo aún en su día todavía, pero no estaba preparado a la vista que encaró cuando vino al campamento del rey y sus hermanos. Al otro lado del valle, él oyó las palabras de un gigante, de un filisteo incircunciso en sus palabras, y vio que el avivamiento, la iglesia del Dios viviente, había sido detenido con los hombres poderosos de Dios, viviendo en temor en vez de vencer al enemigo, como siempre lo habían hecho en el pasado. Amigo, no deberíamos de temer nada. Vamos. Dígame qué deberíamos de temer. Dígame de qué deberíamos de preocuparnos. Si ustedes están en las manos del Señor, no hay mejor lugar donde estar. No hay mejor lado en el cual estar. Y no lo llamen a él malo al decir que ustedes tienen que preocuparse de esto y preocuparse de aquello, que tienen que luchar con esto o aquello. Él es tanto más grande que eso. Él está cuidando de ustedes esta noche. Amén. Yo necesito figurar un lugar. Tal vez lo colgaremos en el cuarto de llanto. Quiero colgarlo en alguna parte donde todos puedan verlo. Tengo ese cuadro que solía colgar en mi oficina ahí en la avenida Farwell. Todavía me conmueve, amigo. Aquí está un muchachito que está durmiendo. Y lo miren, hay una paz. Y ustedes saben que está recibiendo un buen descanso nocturno. Ustedes saben que no es como yo hoy. Está recibiendo un buen descanso y hay un ángel parado junto a él y tiene una lanza en su mano y tiene una mano extendida y una llamita de fuego en la otra mano. Y no me importa dónde se paran, si ven esa cuadro, ese ángel los está viendo. Ustedes no se pueden apartar de esa mirada, y esa mirada es una mirada de matar. Esa mirada es, aún si lo tratas, ni siquiera lo pienses, ni siquiera tengas ese pensamiento, porque yo estoy cuidando de este. Y la Escritura dice que nosotros tenemos un ángel que siempre ve el rostro del Padre. Aleluya. Dios no solo los dejó aquí, amigos. Hay alguien que está cuidando de ustedes. Hay más que alguien que está cuidándolos a ustedes esta noche. Aleluya, pudiéramos probablemente dar testimonios aquí esta noche si nos quedáramos por un rato. Pudiéramos contar historias de cuando deberías de haber muerto aquí, esto debería de haber sucedido, o aquello debería de haber sucedido, pero algo echó mano de ti. Algo intervino. Yo recuerdo a nuestra preciosa hermana Emily, era nuestra maestra de escuela dominical por un número de años, y le dijimos que si llegaba a un punto en que no podía vivir por su cuenta, que podía venir a vivir con nosotros, y terminó siendo lo que ocurrió. Pero había llegado el tiempo, antes de que se moviera con nosotros, ella llegó al tiempo donde no debía manejar ya, y los doctores no querían quitarle a una persona anciana la licencia. ¿Por qué? Porque nunca van a regresar a ese doctor de nuevo. Correcto, así que realmente no están, no estoy diciendo que todos los doctores son de esta manera, pero tan duro que lo hacen para quitar esa licencia, ustedes saben que hay algún otro motivo, hay alguna otra razón. Y así que tratamos de decirle a la hermana Emily, hermana Emily, ya no deberías de estar manejando, pero ella no lo recibía. Ella manejaba la iglesia y estaba en el lado equivocado de la carretera o de la calle. Ella tenía un accidente, tuvo un accidente, y luego estoy tratando de recordar cómo sucedió eso exactamente. Ella simplemente dijo, oh, no, no hay nada malo con lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Aún la vimos manejar en la dirección errada una noche. Sí. Así que sabíamos que no podíamos decirle directamente. Sabíamos que ella simplemente iba a intercarse, y lo hicimos a sus espaldas. Llamamos al doctor. Eso no funcionó. Eso no ayudó. El doctor no le quitó la licencia o le hizo unas preguntas, y por supuesto tomó lo que ella dijo como buena respuesta. Pero yo no sé, le entregamos al vehículo de departamento departamento de vehículos, y nos dejó saber que tenía que ser llamado, y ella dijo, alguien me denunció, y nosotros, ¿dónde se fue el tiempo? Así que ella va a tomarle la prueba y atropella unos conos, y yo creo que la pasaron de todas maneras, sí, lo tomó tres veces, atropelló un montón de conos, y cuando nos dijo eso, estábamos hablando sobre eso con ella. Ella dice, ¿por qué pusieron esos conos ahí? Y dijimos, Emily, esos conos eran gente. No atropellaste conos. Atropellaste conos. Eso es lo que los conos representaban. ¿Para qué pusiste los conos ahí? Bueno, ¿preferirías que pusieran gente ahí y los atropellaras? O todavía estaba en negación. Y hasta después de la tercera vez, creo que fue, finalmente pasó la prueba. Creo que tuvo un accidente en camino a casa, ¿correcto? Y todavía tenía su licencia, así que le dijimos, ¿saben? Y yo entiendo qué tan difícil es. Si el Señor tarda, tal vez tenga que encarar eso, algo así yo mismo. Si has estado en control y has sido responsable, ¿sabes? La mayor parte de tu vida es tan difícil soltar eso, ¿correcto? Pero si el Señor tarda, eso es probablemente la ruta en que todos nosotros encararemos algún día, ¿correcto? De todas maneras, ¿por qué entré en eso? Yo sé que habían ángeles cuidando a nuestra hermana querida. No solo le estaban cuidando a nuestra querida hermana, sino que estaban cuidando de otra gente cuando iba en la dirección incorrecta por el camino. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Es absolutamente la verdad. Primeramente, la palabra declara eso. Y segundo, hemos experimentado, ¿correcto? Jesús dijo, Si se están preguntando sobre eso y están dudando, Jesús dijo, tengan cuidado cómo tratan a uno de estos pequeños, porque el ángel de ellos siempre mira el rostro de su Señor. Ah, correcto. Esa es la iglesia de Dios. Así que al otro lado del valle, David oyó las tentaciones de este gigante filisteo incircunciso y vio que los hombres poderosos de Dios vivían en temor en vez de vencer a los enemigos como siempre lo habían hecho en el pasado. Esta es la iglesia de Dios, este era el ejército de Dios que estaba encarando a este otro ejército al otro lado del valle, y Dios había prometido, no solo lo había prometido, lo había hecho tantas veces antes, amigos, pero esta era solo prueba de que podemos oír lo que Dios hizo en tiempo pasado, pero tenemos que tener nuestra propia experiencia, porque Él lo había probado, lo había demostrado una y otra vez. Israel logró llegar a la tierra prometida y aún derrotó sus enemigos una y otra vez. Dios prometió pelear su batalla, de guiarlos, dirigirlos, de sanarlos, proveer, de ser su rey y de que ellos fueran su pueblo. Pero la iglesia se había relajado, así como el día en que estamos viviendo, en la edad que es llamada la Odisea, donde la gente en todas partes está relajándose. La iglesia se había relajado y las historias de la iglesia ahora solo eran historias de noche de dormir, como la que le dices a tu niño de 5 años para tratar de que se duerma. Entre tanto, David había estado en una caminata personal con Dios en su vida diaria. Y amigos, Dios quiere ser Dios en toda tu vida diaria. Discúlpenme, no quiero pararme en los dedos de nadie, pero si vienen a la iglesia para contarnos de problemas que están teniendo en el trabajo y vienen aquí sabiendo o pensando que yo no voy a tener problemas en la iglesia porque ahí es donde Dios está, ustedes deberían de reconocer que Dios está en el lugar de trabajo. No venimos a la iglesia a hallar a Dios. Dios debería estar con ustedes. Él lo está. Él está con su iglesia. Ya sea que estás en el lugar de trabajo, ya sea que estés en la cima de la montaña o abajo en el valle, Dios es Dios. Él no es como nosotros. Él no nos deja aquí, nos deja allá. Amén. Él quiere ser Dios en toda parte de nuestras vidas. Él quiere probarse en todo aspecto de nuestras vidas. Así que David tenía una caminata personal con Dios y él lo sabía en su vida diaria y él vio cómo Dios había liberado una y otra vez. Él entregó a un león, a un oso en sus manos, un león en sus manos que estaban atacando a sus ovejas a las cuales se le había encargado que cuidara y protegiera. Así que David se hizo voluntario para pelear con este gigante con el entendimiento de que el ejército perdedor serviría al ganador. Así que David, sabemos que él apuntó directamente a la cabeza de David y él de Goliat y de antemano declaró que le cortaría la cabeza a este gigante. Escuchen, amigos, Dios no está en todas partes como algunos pensarían. Dios es omnipresente por el hecho de que él lo sabe todo, pero no está en todas partes, pero tiene un lugar de morada. Y en todas partes donde él está, va a haber acción. Él está con su iglesia, él está con su novia. Dios manifestará sus características a través de su iglesia a este mundo. Y la iglesia dice, los hijos de Israel, ellos hallaron que su general una vez, Moisés, encontraron de que los guió a una trampa. Ellos fueron guiados fuera de las denominaciones del mundo solo para hallarse con sus espaldas contra el Mar Rojo. Montañas estaban a cada lado y el ejército más grande en la faz de la tierra estaba persiguiéndolos de cerca. Y esta era la iglesia del Dios viviente. Oh, si tan solo pudiéramos captar eso, si eso se metiera en nuestros huesos, que donde quiera que estemos, no importa qué estemos encarando, no importa cuál sea la prueba o lo que venga a nosotros, somos la iglesia del Dios viviente, individualmente y colectivamente. Esta era la iglesia del Dios viviente, los llamados fuera de Dios. Dios, el pueblo en el cual Dios eligió poner su nombre, Dios estaba identificando con ellos, Dios estaba probándose en ellos y a través de ellos al resto del mundo. Así que lo que se parecía como una trampa que significaba la aniquilación de la iglesia, de hecho, resultó ser una trampa establecida para Faraón y el ejército de Faraón. Y lo que vimos ahí fue el contraste entre la iglesia del Dios viviente y los grandes reinos del hombre. De hecho, era el más grande de los reinos del hombre en ese tiempo en particular. Poco después, la iglesia cruzó el río Jordán y se encararon cara a cara, como vimos aquí hace un poco de tiempo, se encararon con la ciudad amurallada, que era impenetrable para cualquier ejército viviente que estaba sobre la tierra. Esas murallas se habían resistido por un largo periodo de tiempo. Las murallas de la ciudad eran tan espesas, anchas, de que los habitantes tenían carreras de carrozas alrededor de las murallas. Era más de una carroza, eran varias carrozas que podían correr lado a lado por estas murallas de la ciudad de Jericó. Así que la ciudad amurallada, como vimos la última vez, guardaba la tierra, estaba manteniendo la tierra cerrada a ellos, que fue prometida a ellos. Primero tenían que derribar las murallas de la ciudad de Jericó antes de poder entrar al resto de la tierra. Primero tenían que conquistar esta gran ciudad amurallada y eran equipados, como sabemos, solo con palos y equipo de granjear y cosas así. No eran granjeros que no estaban entrenados para la batalla. Como cristianos, no somos guerreros que estamos entrenados para la batalla tampoco. Correcto, no estamos luchando contra carne y sangre, correcto. Así que no estamos buscando a alguien que es el más serio entre nosotros o el más grande entre nosotros o que tiene el golpe más duro. Eso es correcto. Eso no sirve para el reino de Dios. Eso no eran guerreros que estaban entrenados para la batalla. Eran simplemente gente que hacían ladrillos de lodo para Faraón. Esta es la iglesia de Dios viviente. Eso es lo que tenemos que mantener en mente. No importa cómo se vea, esta es la iglesia de Dios viviente. Estos son los llamados fuera de Dios. El gran general Josué le dijo a la iglesia que la iglesia tenía que permanecer callada y marchar alrededor de la ciudad por siete edades o por siete días. Y el séptimo irían alrededor siete veces más, y al final de la séptima vuelta alrededor habían de gritar, habría de haber una voz final a la ciudad de Jericó y las murallas habrían de caer. Amigos, hay una voz final que le va a decir a la muerte, ya no tienes lugar, debes ceder, no solo a aquellos que están vivos y permanezcan, sino que aquellos que fueron antes que nosotros. Aleluya. Así que las murallas cayeron y entendemos que las murallas no solo cayeron y ahora tenían que caminar sobre un montón de rocas y había polvo por todas partes, sino que las murallas entraron en la tierra. Ese es el Dios que servimos. En otras palabras, ya no había ningún obstáculo. Dios completamente lidió con los obstáculos y eran los más formidables. Amigos, la muerte es todo un obstáculo. ¿Cómo vamos a sobrepasar la muerte? No es así. La muerte se va a salir de nuestro camino. La muerte va a estar bajo nuestros pies. Él dijo que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies, pero no todas las cosas aún parecen estar bajo sus pies, pero lo estarán. Aleluya. Dios tiene una iglesia del Dios viviente y Él está con su iglesia. ¿Cuántos creen en eso esta noche? Pudiéramos continuar y continuar. Podemos hablar de Noé, podemos hablar sobre Abraham, podemos hablar sobre muchos, muchos héroes de la fe. Pero ¿qué de hoy, amigos? La pregunta que quiero hacerles esta noche, ¿tiene Dios una iglesia en la cual Él se identifica con ella? Olvídense de que saben sobre el mensaje. Simplemente, directamente, ¿tiene Dios una iglesia con la cual Él se identifica? Si no es así, algo está errado. Porque ese es su patrón por todas las Escrituras. De hecho, Él tiene una iglesia en la cual está completamente y totalmente identificándose con ella de una manera en que no lo ha hecho ninguna otra edad. Algunos dicen, y he oído esto, ustedes pueden tomar afirmaciones del mensaje, pervertirlos, mal colocarlos o usarlos para más o menos encajar con lo que quieres creer, pero la mayor parte del tiempo lo que la gente hace es que ellos tienen un cierto, saben, si están callados, buscan citas y dicen que la gritería no significa nada, puedes gritar y todavía irte al infierno. No busquen esas citas. Ellos buscarán esas citas para consolarse. Correcto. No todo el mundo tiene que gritar. Simplemente no estén en contra de ellos. Correcto. No esperen. No esperen cómo son ustedes para definir cómo el resto de la iglesia es. La Biblia define cómo la iglesia es, correcto. Solo sean quien Dios los hizo ser. Aleluya. Así que he oído esto poco después de movernos a Tucson. Oí gente decir, ¿saben? Una iglesia no es nada más que una logia donde la gente de opiniones parecidas se juntan. Así que tomando una afirmación que fue hecha y mal aplicándola. El hermano Branham, cuando él hizo esa afirmación, no estaba hablando de la verdadera iglesia del Dios viviente. Él estaba hablando sobre reuniones de gente que estaban llamándose iglesias. Esa es una mala cita. Una sinagoga encaja con esa descripción. Eso es lo que es una sinagoga, pero no la iglesia del Dios viviente. Si eres parte de la iglesia del Dios viviente, tú no eligiste ser parte de ello. Dios te eligió a ti para ser parte de ella. Y no es tu opinión. No es todos nosotros teniendo cierta opinión y todos juntándonos como un club de estampillas o de monedas o de Kiwana o una otra logia. Estamos reunidos donde está el cuerpo. Donde el cuerpo está, las águilas se reunirán. Y tampoco estamos aquí como una reunión social. Apreciamos eso, apreciamos el compañerismo que podemos tener unos con otros y es dulce y lo que sea. Pero si tuviera cero compañerismo, todavía me reuniría, porque no es la principal razón por la que me reúno. Me reúno por el cuerpo. Amén. No estamos unidos juntos alrededor de reuniones sociales o opiniones, o estamos un poquito más de esta manera o un poquito más de aquella manera. Estamos unidos alrededor de la palabra viviente en esta hora y nuestro Dios es Dios. Amén. Y Él se está expresando a través de su iglesia y Él está probando y expresando lo que es verdad, que está correcto. Aleluya. Y hay un gran contraste entre la verdadera iglesia y todas las demás en esta hora, así como lo hay en cualquier edad, así como lo hubo entre Israel y el resto de las naciones. Amén. Algunos dirían, bueno, hermano Doug, no está políticamente correcto decir de que eres parte de la verdadera iglesia. Debo tan solo decir, bueno, probablemente todos lo son y no quiero lastimar los sentimientos de nadie. No, yo quiero ser parte de lo que Él me llamó a ser. Si Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, yo quiero ser parte de esa iglesia. Quiero poder decir que soy parte de esa iglesia por revelación. Aleluya. Bueno. No es políticamente correcto decir de que tú eres parte de la verdadera iglesia. Déjenme preguntarles esto. ¿Creen ustedes que los hijos de Israel cayeron por eso? No, ni por un momento. ¿Qué dijeron? Somos el pueblo de Dios. Y si la gente les preguntaba, ¿cómo sabes? Porque Él nos dijo, fue revelado a nosotros, porque así lo dijo Él. Y si estás dudándolo, simplemente obsérvalo moverse a favor nuestro. Solo mira lo que hace cuando marchamos adelante. Miren a nuestros enemigos, se riegan.
Cuando los músicos empiezan a tocar, los demonios empiezan a salir del edificio, toda la depresión empieza a levantarse, todas las cosas lamentables de Wazoo y Wuzoo y Wu empiezan a moverse. Amigos, ustedes saben que esto es verdad. Estamos lidiando, queremos la unción del Espíritu Santo, pero hay otras unciones también. Y esas unciones nos siguen acá y esas unciones quieren quedarse en nosotros. Eso no es quien ustedes son. Eso no es quien ustedes están tratando de ser. Pero esas unciones tratarán de ponerse en ustedes y necesitan ser echadas fuera. Así que el hermano Andy dice, ok, debes de ponerte de pie. All right, debes decir amén. All right, debes entrar en el espíritu un poco. Lo que el hermano Andy estaba captando eran unos espíritus. Well, unos espíritus empurrados, es tiempo de presionar, es tiempo de cambiar la atmósfera, y pueden sentir el cambio. La atmósfera sí cambió. Amén. Aún los enemigos de Israel sabían que eran la verdadera iglesia del Dios viviente. Tenían temor de su Dios. De nuevo, voy a terminar en un momento en el mensaje Espíritu de Verdad. Hermano Branham dice, Él está interesado en ustedes. Alguien diga, Dios está interesado en mí. Eso no son ustedes siendo autoabsorbidos o siendo ustedes creídos o elevándose ustedes. Esto hablando del carácter de Él, su naturaleza, su paternidad, el amor de Él por ustedes. Él está interesado en ustedes. Él está interesado en mí. Y Él está interesado en ver su palabra manifestada. Y está dependiendo de nosotros para hacerlo. Porque nosotros somos sus agentes. Alguien diga, yo soy su agente. Nada en nosotros mismos, es Él. Nosotros nos estamos rindiendo y caminando con Él. Amén. Él hace la obra, aleluya. Nosotros recibimos el beneficio. De nuevo, en el mensaje perseverante, la única aquí dice, Dios siempre obra por medio de agentes, hombres. El hombre siempre es el agente de Dios. No credos, no denominaciones, sino el hombre. Ven, Dios nunca obró por medio de maquinaria o nunca obró por medio de denominaciones. Dios obra a través de sus agentes. Dios obra a través de su pueblo. Dios obra a través de su iglesia. Dios tiene una iglesia esta noche, amigos. Sabemos que está compuesta de muchos miembros por todo el globo. Hay muchos miembros de su iglesia que nunca hemos conocido. Hay muchos que nunca conoceremos hasta que tal vez aquí, antes de que crucemos al otro lado, o cuando lleguemos al otro lado, correcto. Pero Dios tiene una iglesia. Yo soy parte de esa iglesia. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Aleluya. Dios tiene una iglesia llamada afuera a través de la cual obra en cada edad. Él está obrando a través de su iglesia esta noche. ¿Creen eso? Él no tiene una buena iglesia y una mala y otra, una fuerte y una débil. Él tiene una iglesia y es la iglesia del Dios viviente. Y ustedes esta noche, amigos, son la respuesta de Dios al reto de Satanás en esta hora. Satanás ha jactado al Señor. Satanás ha dicho, sabes, tú echas a perder esta gente, lo hace. Tú le das toda esta cosa buena, le das la palabra, lo bendices, haces tanto por ellos. Solo déjamelos por un momento. Yo lograré que ellos te nieguen. No, no lo harás. Yo haré que ellos se alejen de tu palabra. Yo he logrado que Eva caiga en el pasado. Déjamela. Yo lograré que ella niegue su tu palabra, ya no lo hará. Ahora, amigos, ¿de qué sirve un reto así si nunca es probado? Está siendo probado. Hay algunos que en los tiempos de problemas, hay algunos que en tiempos de presión niegan al Señor, niegan creer lo que ellos creen, niegan este mensaje del tiempo del fin. Amén. Cuando se ponen emocionales, niegan el movimiento del Espíritu Santo o niegan alguna vez actuar de esa manera, correcto. Pero hay otro pueblo que no lo están negando. Ellos están siendo probados, están siendo sometidos a prueba y probados y están saliendo como oro probado en el fuego. Así que son colocados aquí para vencer en la Odisea, donde hay oscuridad, hay ceguera, hay incredulidad, hay temor y aún la muerte un día. Y la verdadera iglesia llamada, elegida en él antes de la fundación del mundo, Dios no está improvisando en esta hora. Dios no dice, oh, veo cómo las cosas van y tengo que ocuparme. Él ya proclamó cómo esto va a funcionar. Él ya lo planeó todo. Él se aseguró de que su palabra estuviera en este día. Todo lo que necesitamos está aquí. No estamos esperando otro mensaje. Todo lo que necesitamos está aquí. Amén. La verdadera iglesia es llamada. La verdadera iglesia está elegida en él antes de la fundación del mundo. La verdadera iglesia está sin mancha, sin arruga y sin defecto. Y Dios los ha colocado aquí para ser su el que lleve el estándar. Dios los ha colocado aquí para pararse en su infalible palabra de promesa. Y su iglesia prevalecerá contra las puertas de todos sus enemigos en este último tiempo, porque Dios tiene la última palabra sobre el asunto. Dios tiene un amén. Así sea. Yo te lo dije. Dios tiene un así, dice el Señor, y luego tiene un amén que sigue después de sus palabras, que sigue después. Y amigos, es demasiado tarde para que Satanás detenga a su iglesia. Es demasiado tarde. No importa qué sepa, no importa qué figure en esta etapa tardía, no importa qué le dicen a ustedes que el lado a ustedes, demasiado tarde. No lo puede detener. Amén. Dios ha planeado todo este tiempo porque su iglesia esté en la escena en toda y cada edad, que significa que esta última edad también y es perversa. Es oscura. Es un tiempo de confusión. Es un tiempo cuando todo está cayendo y ustedes empujan y no hay sustancia. Correcto. Es la edad más engañosa, pero también es el tiempo más glorioso, porque esta iglesia va a entrar marchando. Esta iglesia va a permanecer en el paso. Su iglesia se va a quedar en línea. Su iglesia se va a quedar con su palabra. Su iglesia va a permanecer sin mancha, arruga o defecto. Y ella va a marchar entrando directamente a esa cena de las bodas. Ella va a marchar entrando a esa otra dimensión. Ella se va a encontrar con él en el aire y ella va a ser exactamente lo que él dijo que ella sería, cada paso del camino, incluyendo esta última vez, esta última hora. Amén. La verdadera iglesia no va a caer. Alguien diga amén. Pongámonos de pie esta noche. La verdadera iglesia no va a caer. Oímos a uno de los ministros decir durante nuestras reuniones especiales que está siendo dicho en lugares, en nuestros propios rangos, saben que los fuegos de avivamiento están muriendo, que la iglesia está aquietándose aquí. Habla por ti mismo. Esa es una mintura de los fondos del infierno. Correcto, este avivamiento no terminará. Este avivamiento nos llevará a un cambio de cuerpo. Si este avivamiento termina, no hay redención alguna. Si este avivamiento termina, no hay cambio de cuerpo. Si este avivamiento termina, no hay muertos que se van a resucitar de la sepultura. Amén. Este avivamiento no tiene fin. El ciclo de avivamiento y muerte es roto en esta última edad. Amén. La verdadera iglesia no apostatará. ¿Creen eso esta noche? Oh, tengo tanto temor de que voy a caer. No van a caer. La verdadera iglesia no será vencida, pero la verdadera iglesia vencerá todo lo que se pone en su camino en esta hora. No por su propio poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Así que la pregunta que queremos poner ante la iglesia esta noche es: ¿quién se parará en esta última hora y declarará la palabra de Dios, que es la verdad? sin vacilar, correcto, no retrocediendo en lo absoluto. No me importa lo que la palabra dice, yo no me voy a retroceder de ella, es la verdad. No depende de mí probar que es verdad, pero yo creo que es verdad. Y yo me quedaré con su palabra, venga lo que venga. Amén. ¿Quién declarará al mundo? Yo soy lo llamado fuera de Dios. Ahora, amigos, la gente, cuando uno hace afirmaciones así, la gente dice, ¿qué dices del resto de nosotros? Yo no estoy diciendo nada de ti. Tú hablas por ti mismo. Yo solo te estoy diciendo quién yo soy. Yo sé quién soy. Soy elegido en Él. Soy el elegido en Él antes de la fundación del mundo. Yo soy un hijo de Dios. Soy la iglesia de Dios viviente. Yo soy su pensamiento siendo expresado. Yo soy la palabra hecha carne. Aleluya. Y yo estoy venciendo. Yo no voy a ser un vencedor. Soy un vencedor. Yo fui elegido para vivir para Él en esta hora y es lo que voy a hacer. Soy uno de sus agentes. ¿Quieres ver mi insignia? Yo mostraré mi señal. ¿Funcionará eso? Aleluya. Yo soy el contraste para este mundo presente y su tibieza a la verdad. Tú no vas a causar que yo, tú no vas a hacer que yo me siente. Y estoy cerrando. Estoy en mis últimos pensamientos aquí. Estoy cerrando. Pero gente me ha dicho cuando primero entré, vamos a sacar el fuego de ti, vamos a hacer que te calmes. Yo compartí con ustedes como el pastor dijo de que yo, obviamente yo sabía a quién estaba hablando porque era el único que estaba haciendo algún ruido. Dijo, yo preferiría mucho más que vengas y estreches mi mano después del servicio y digas, qué buen sermón, pastor, que digas amén. Y más o menos, no puedo recordar las palabras exactas, que más o menos perturbes la predicación, ¿saben? Bueno, cualquier servicio que puede ser perturbado, y tenemos una cita para eso, porque alguien hizo esa misma afirmación al hermano Branham. Le dijo, ¿sabes? Están diciendo tanto amén que está arruinando el servicio, lo que dijeron. Está arruinándolo. El hermano Branham dijo de que cualquier servicio que puede ser arruinado porque alguien diga amén, debe ser arruinado. Significa así sea. Aleluya. Él es el amén de Dios. Ustedes leen en el libro de Apocalipsis donde Él dijo amén a su propia palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo no voy a ser tibio. Correcto. Yo preferiría ser frío como una piedra y alejarme y no pelear contra esto, pero simplemente alejarme completamente que ser tibio. Ese es el camino de menos resistencia. Amén. Yo quiero permanecer en fuego. Yo voy a pararme firmemente sobre esta palabra revelada y sus palabras infalibles de promesa, y Él las va a hacer. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mí, porque yo soy la iglesia. ¿Pueden decir eso esta noche? Aleluya. Demos al Señor un aplauso. Amén. Amén. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Amén. De ser llamados por Él, de representar a su iglesia en esta hora. No para representarla, sino serla. Ser la manifestación de su iglesia. Sus llamados fuera, sus escogidos. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Te agradecemos tanto por tus infalibles palabras de promesa. Te agradecemos tanto, Señor, de que sabemos que hay tanta confusión. Sabemos que hay gente que están siguiendo cosas basadas en emoción. Sabemos que hay gente que están siguiendo cosas basadas en falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Están siguiéndolo basados en, siguiendo cosas basadas en cómo le apela a la carne, cómo satisface a la carne, cómo se puede ver bien al ojo natural. Pero estamos tan agradecidos aquí esta noche, Señor, de que esta palabra que que hemos tenido con nosotros desde nuestra juventud, que un día tú abriste los ojos de nuestro entendimiento a ella y que podemos pararnos como lo hizo Pedro y decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres la columna de fuego, hecha carne, tú eres la palabra hecha carne, tú eres la palabra que está viviendo y respirando en esta hora. Eres la palabra que se está manifestando una vez más en carne humana. Esta vez no en un cuerpo, sino en un miembro de muchos cuerpos. En un cuerpo de muchos miembros podemos ver tus atributos manifestados en carne humana y reconocemos que eres tu Señor. Sabemos que ninguno de nosotros puede vencer por nuestra propia fortaleza o nuestra propia habilidad, aún nuestro propio deseo o nuestra propia sinceridad. Pero sabemos que hay una cosa, y solo una cosa que puede vencer, y ese es tu espíritu. No por la fortaleza del hombre, no por poder, sino por tu espíritu. Todos somos vencedores. Aquellos que han sido vivificados, aquellos que te han aceptado, que han muerto a sí mismos, se han rendido a ti, que han llegado a nueva vida, han sido vivificados por tu Espíritu, Señor. Eres tú el que nos está guardando en esta hora. Pero, Señor, estoy esperando y orando de que todos y cada uno de nosotros pueda reconocer qué tan poderoso es esta palabra que has enviado. Esta palabra es por lo que estamos venciendo. Esta palabra revelada que has vivificado, que ahora estás viviendo en tu iglesia. Señor, es la cosa más poderosa en el universo, no solo en la tierra, sino en el universo. Si hubiera alguna cosa más poderosa, nos la hubiera dado. Pero es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos es solo creer y tomar tu palabra y tomarte en tu palabra. Tú lo demostraste en un cuerpo y completamente derrotaste a tu enemigo. Y ahora, Señor, estás mostrándolo una vez más en la forma femenina, en tu novia. Esa mismísima palabra, no es una palabra diferente, es la misma palabra residente en un cuerpo de muchos miembros. Y esa palabra está venciendo tu enemigo una vez más, recordándole a tu enemigo que ya está derrotado. Padre, te ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Te ruego que todos seamos animados, Señor, que simplemente reconozcamos cuán grande eres, Señor, cuán invencible eres, cuánto tus promesas, tú no puedes retroceder de ellas. Tu palabra no puede ser derrotada. Así que, Señor, queremos declarar lo que tu palabra ya ha declarado. Queremos que nuestro testimonio cuadre con lo que tu palabra ya ha declarado concerniente a nosotros. Y, Señor, si todavía estamos luchando en creer eso, queremos ser honestos sobre eso. Sabemos que Sara estaba luchando con ello hasta que tú le diste esa fe que ella necesitaba. Y, Señor, si tan solo venimos a ti de la misma manera y decimos, Señor, creo tu palabra, ayuda mi incredulidad. Sabemos que eres fiel, Señor. Sabemos que puedes cambiar la situación, Señor. Puedes darnos lo que sea que necesitamos. Estamos totalmente dependientes de ti, Señor. Y no va a haber una sola persona que se vaya en el rapto que no tiene la revelación que sin ti nada podemos hacer. Pero contigo podemos hacerlo todo por medio de Cristo que nos fortalece. Padre, que eso simplemente reverbere a través del cuerpo, donde quiera que estemos, donde quiera, en qué nivel estemos, Señor, que sea taladrado más profundo en nuestra alma, Señor, que somos la iglesia del Dios viviente, o somos elegidos en ti antes de la fundación del mundo para hacer esto y aquello, lo que la palabra declara, o somos impostores, y yo no creo, Señor, que somos impostores. Yo no creo que ninguno quiere ser un impostor. No estamos en esto para ser populares, no estamos en esto para algo social o cualquier otra razón. Estamos siguiendo porque tú nos estás atrayendo, porque estás hablándonos, porque tu Espíritu nos está guiando. Y, Señor, dependemos completamente de ti, del púlpito a la puerta de atrás. No hay uno solo en nosotros que puede jactarse en ese día de qué tan fuerte fuimos. Sabemos que tu fortaleza es perfeccionada en nuestra debilidad, pero, Señor, es asunto de que nosotros nos soltemos y creamos en ti, nos rindamos a ti, te tememos en tu palabra. Y hay un descanso que viene con eso, Señor. Como Ruth estaba descansando cuando tú hiciste esa última tercera obra de redención en tipo, en sombra. Señor, estamos reposando en ti. La obra que comenzaste la vas a terminar. No nos dejarás uno solo atrás. Tú estás viniendo por tu iglesia y ya describiste, ya hemos visto, ya ha sido visto a través de los ojos de un profeta en una visión, cómo se ve ella, cómo está vestida, cómo se comporta ella y cómo los otros se ven aún. Ya ha sido visto. Ya ha sido declarado. Debe ser cumplido. Yo creo que está en su camino esta noche, Señor. Yo no sé cuándo viene, Señor, si viene esta noche, mañana o la semana siguiente o 20 años, o de aquí a 20 años. Yo no sé, solo quiero estar listo. Yo solo quiero presionar, Señor. Yo quiero ser fiel para rendirme. Quiero ser fiel en decir, Señor, que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Manifiéstate a través nuestro, Señor, en todos y cada uno de nosotros. Sabemos que el fin está cercano. Sí sabemos eso, no sabemos cuán cerca, pero sabemos que está cerca. Así que, Señor, queremos ser luz en esta hora oscura. Si tu vida está en nosotros y si tu palabra está siendo manifestándose a través nuestro, esa es luz. Y si tu palabra manifestada es luz, y es luz que alguien que está buscando en esta hora entre en contacto con ella y puede ser atraído a ellos. Sabemos que si alguien es ciego, lo cegará tanto más, pero no estamos enfocados en eso, sino que estamos enfocados en aquellos que tú estás llamando, que estás atrayendo, a los cuales tú estás atrayendo hacia ti, a los cuales nos estás enviando. Señor, que seamos cuidadosos de eso todo y cada día. Solo quiero agradecerte una vez más, Señor. Todavía estoy al mismo punto en que yo estaba cuando primero se me abrió de que me escogiste. Todavía me estoy preguntando, ¿por qué me escogerías a mí? Pero confío en ti, Señor. Mi confianza está en ti. Y sé que sabes lo que estás haciendo y sé, Señor, que tú haces las elecciones correctas cuando algo haces. Así que nuestra oración es que nosotros seamos la manifestación de lo que tú declaraste que seríamos en esta hora. Que todos y cada uno podamos rendirnos más completamente y ser el cumplimiento de lo que tú declaraste que seamos. No lo concederás esta noche, Señor. Bendice a todos y cada uno, aquellos que están presentes, aquellos que están escuchando. Señor, te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Aleluya. Upon me, arise and shine.